La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. En esta primera parte del programa, siempre hablamos un poco sobre estudio bíblico, pero antes me gusta hacer una oración. Oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por la salud que tenemos, que nos permite ver otro día, que nos permite escuchar tu palabra. Pedimos, Padre, que nos ayudes a escuchar con corazón sencillo, con la voluntad dispuesta a obedecer. Yo pido una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa de hoy. Que cada uno se acerque más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos la Biblia, es importante que respetemos el contexto. Cuando yo era joven, escuchaba a los predicadores citar un texto de acá y otro de allá y otro de otro lado, y yo creía que la Biblia se componía de dichos y proverbios sin relación entre sí. Imagina mi sorpresa cuando descubrí que la mayor parte de la Biblia es formada por libros, con una fuerte secuencia literaria, y comencé a entender la importancia del contexto. La palabra contexto viene del latín, de una frase que quiere decir con tejido. La idea es de una tela tejida. Si uno saca un hilo de tejido, arruina la tela. Y el hilo suelto no le da mucha idea de cómo era la tela original. Así es en el estudio bíblico. Si sacamos una frase, una palabra, una oración de su contexto, lo sacado pierde su sentido original. El primer contexto que tenemos que respetar es lo que se llama contexto inmediato. Tenemos que ver los versículos que vienen antes y los que vienen después. Tenemos que ver de qué está hablando el autor en esa parte del libro para entender qué quiere decir en un versículo indicado. Por ejemplo, hay personas que quieren citar el Apocalipsis 3:20 para decirle a una persona qué debe hacer para llegar a ser cristiano. En ese versículo, Juan cita a Jesús que dice: "Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos." Como digo, algunas personas quieren aplicar esto a un no creyente para decirle cómo debe hacerse cristiano. Pero hay que ver que este pasaje fue escrito a un grupo de cristianos. Cristianos en la Odisea, dice, cristianos que se habían enfriado en su fe. Ellos tenían que volverse a Cristo, tenían que dejar que Cristo volviera a su corazón. Este versículo no dice nada sobre cómo hacerse hijo de Dios. Habla de lo que los hijos de Dios necesitan hacer para estar bien con Él. Si sacamos ese versículo de su contexto, podemos hacerlo decir cualquier cosa. Respetemos el contexto bíblico, comenzando con el contexto inmediato. No me canso de animar a la gente a que lean la Biblia. En ella encontrarán palabra de ánimo, palabra de sabiduría, pero sobre todo, palabra de salvación. No somos salvos por la Biblia, pero como dijo el apóstol Pablo, la palabra de Dios nos hace sabios para la salvación. Yo soy Timothy Archer, y este es el programa Lea la Biblia.
Por lo que has hecho agradezco, por todo lo que vas a hacer. Lo que tú eres en tu gran bondad es lo que me ha hecho vivir. Cristo, doy gracias y doy gracias. Gracias por amarme y librarme del mal, por dar tu vida tan solo por mí. Te agradezco, Dios, yo te agradezco, Dios. Te doy las gracias, gracias. Por lo que has hecho agradezco, por todo lo que vas a hacer. Lo que tú eres en tu gran bondad es lo que me ha hecho vivir. Cristo, doy gracias. Y doy gracias, gracias.
Y doy gracias, gracias.
Y doy gracias, gracias.
Y doy gracias, gracias.
Gracias por amarme y librarme del mal, por dar tu vida tan solo por mí. Te agradezco, Dios. Yo te agradezco, Dios, te doy las gracias, gracias.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Estamos leyendo en el Evangelio de Lucas, el tercer libro del Nuevo Testamento. Hoy vamos a estar leyendo en el capítulo 9, a partir del versículo 18. Lucas 9, 18 en adelante. Un día en que Jesús estaba orando solo y sus discípulos estaban con él, le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que ha resucitado. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Le preguntó. Pedro le respondió: eres el Mesías de Dios. Vimos en el programa anterior que Jesús había llevado su ministerio a gran escala. Había enviado a los 12 a que fueran a predicar por todas las aldeas. Luego se reunió una multitud, miles de personas, y Cristo dio de comer a todos. Y ahora lleva aparte a los 12 para ver qué han aprendido. Pregunta en primer lugar, ¿qué decía la gente sobre la identidad de Jesús? Quería que sus apóstoles pensaran en esta cuestión, y la mejor forma era hablar de lo que escuchaban por ahí. Como era de esperarse, había muchos rumores acerca de Jesús. La gente sabía que Jesús no era un maestro como cualquier. Suponían que él era uno de los profetas famosos que se había resucitado. Luego Jesús le pregunta a los apóstoles qué creían ellos. Pedro hace la gran confesión de fe, la confesión sobre la cual se edificaría la iglesia. Eres el Mesías de Dios. Mesías quiere decir el ungido. En griego, ungido se dice Christos. El término es un término de realeza. Nosotros hablamos de coronarle a un rey. Ellos hablaban de ungir a un rey. Cuando ellos decían el ungido del Señor o el ungido de Dios, hablaban del rey. Los judíos esperaban un Mesías, un rey que vendría para salvar a su pueblo. El único problema era que ellos esperaban un rey físico, un rey guerrero, que traería la liberación física. No entendían que el reino de Mesías no sería de este mundo. Entonces, ahora que los apóstoles entienden que Jesús es el Mesías, él tiene que enseñarles acerca de lo que hace Mesías. Leamos un poco más. Pero Jesús les encargó mucho que no dijeran esto a nadie, y les dijo, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho, y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Si se acuerdan de lo que hablamos del capítulo 5 de Apocalipsis hace unos programas, este pasaje tiene el mismo mensaje. Para entender bien cómo se encaje el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, tenemos que entender este punto. Cuando el Antiguo Testamento hablaba de un rey que había de venir, del ungido de Dios, de Mesías, que iba a reinar, hablaba de uno que vendría para sacrificarse. La muerte de Jesús no fue accidente. Hay personas que piensan que Jesús vino para establecer un reino terrenal, pero que no pudo porque lo rechazaron, pero no es así. ¿Qué dijo Jesús en Marcos 10:45? Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Vino para dar su vida, vino para morir. De esa forma, él pudo establecer el reino. La muerte de Jesús no fue accidente. Fue el gran triunfo de Jesús. La muerte de Jesús era parte del plan divino desde el principio. Entendiendo que Jesús es el Mesías y comprendiendo qué hace un Mesías, los apóstoles están listos para escuchar lo que ellos tienen que hacer para seguir al Mesías. Leamos unos versículos más. Después les dijo a todos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje, también el Hijo de Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria y con la gloria de su Padre y de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. Para seguir al Mesías que entregó su vida, uno tiene que estar dispuesto a entregar la suya también. Jesús dice que sus seguidores tienen que renunciar sus propias vidas cada día. Tienen que tomar su cruz. En el primer siglo, la época de Jesús, uno que tomaba su cruz iba rumbo a la muerte. No está hablando de soportar el sufrimiento. A veces uno dice, bueno, es el cruz que tengo que llevar. No. No es la cruz que uno tiene que llevar. Cuando uno toma la cruz, es para morir. Él está hablando de perder la vida. No buscamos que nos maten por ahí, pero entendemos que el reino de Dios es mucho más importante que nuestra vida física, es mucho más importante que cualquier aspecto de nuestra vida física. Tenemos que estar dispuestos a renunciar todo, dar la espalda a todo, para poder seguir a Jesús. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. Así dijo Jesús a sus apóstoles. Algunos de ellos no iban a morir antes de ver el reino de Dios. ¿Cómo pueden decir algunos que todavía estamos esperando que llegue el reino? El reino se estableció durante la vida de los apóstoles. Si no es así, Jesús estaba muy equivocado. Ellos sí vieron el establecimiento del reino. Vieron el establecimiento de la iglesia, la cual es el reino de Dios aquí sobre la tierra. Todos los apóstoles estuvieron ahí en Hechos 2, el día de Pentecostés, menos por Judas, quien había traicionado a Jesús y se había suicidado. Los otros estaban ahí. Vieron el establecimiento del reino que Jesús murió para redimir. Jesús era el Mesías esperado, el ungido de Dios, el Cristo. Como tal, tenía que sufrir y morir, ser sepultado y ser levantado de entre los muertos. Era el plan de Dios. Y se cumplió perfectamente. Como seguidores de Mesías, nosotros tenemos que estar dispuestos a dar la espalda a la vida nuestra y buscar el bien del reino de los cielos. Solamente así seremos dignos de ser llamados discípulos de Cristo. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Y doy gracias, gracias,
y doy gracias,
gracias,
y doy gracias,
gracias,
y doy gracias,
gracias, gracias por amarme y librarme del mal, por dar tu vida tan solo por mí te agradezco, Dios. Yo te agradezco, Dios, te doy las gracias, gracias. Por lo que has hecho agradezco, por todo lo que vas a hacer, lo que tú eres en tu gran bondad.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 4010. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 4010. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección: Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección: radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.